Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 4 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
¡Qué vértigo! No me digas que no, ¿eh? Después del añito que hemos pasado y cómo hemos empezado este 2021, ¿qué quieres que te diga? Primer día laborable de este año y el panorama, sinceramente, no pinta demasiado bien. Ojalá pudiéramos ser más optimistas, pero las cifras no invitan a ello. Más bien al contrario, todo indica que vamos de cabeza a una tercera ola, si no estamos ya en ella. Una tercera ola del coronavirus y que vamos a pagar los excesos de los días de Navidad. Y mira que nos lo advirtieron los sanitarios. ¿Te acuerdas de que el gobierno puso como objetivo llegar a estas fiestas con una incidencia de 50 casos? Hubo quien dijo que hasta 25 por cada 100.000 habitantes. Bueno, pues estamos por encima de los 270 de media, según los datos que acaba de actualizar el Ministerio de Sanidad. Adrián Gil, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Concretamente, la incidencia se sitúa en los 272 casos por cada 100.000 habitantes. Las cifras siguen empeorando y Sanidad ha confirmado que desde Nochevieja, desde el pasado jueves, hay notificados 30.579 nuevos contagios y 241 muertos. La tendencia es preocupante, sobre todo en varias comunidades. María José Sierra es doctora del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Hay 7 comunidades que tienen una incidencia de más de 300 casos por 100.000 habitantes y las comunidades con la incidencia más alta, según los datos de hoy, son Extremadura, que tiene más de 600 casos por 100.000, y Baleares, que tiene 529 casos por 100.000.
Crecen, por lo tanto, también las cifras de hospitalizados con más de 13.000 ingresos, estando 2.192 de ellos en camas de cuidados intensivos. Son datos, eso sí, algo provisionales, poco imprecisos, que deben tomarse con cautela. Y es que, según Sanidad, hasta dentro de unos días, en los que hayan pasado ya los días de fiestas de Navidad, no habrá cifras que reflejen la situación real del país.
Con este panorama, el futuro inmediato es bastante inquietante y las comunidades ya han empezado a tomar cartas en el asunto, o lo que es lo mismo, a restringir aún más las medidas para frenar la expansión del virus. Haciendo un repaso rápido, desde hoy en Madrid hay 500.000 de personas confinadas sin poder salir de su zona o de su localidad sin causa justificada. Lo mismo sucede con 8 pueblos del campo de Gibraltar, al sur de Cádiz, tras detectarse casos relacionados con la llamada cepa británica del virus. Aragón regresa a lo que llaman fase 3 agravada, que implica el cierre de todos los comercios no esenciales a las 8 de la tarde, incluida la hostelería. En Galicia, la Xunta permitirá el Día de Reyes una movilidad extraordinaria hasta las 11 de la noche, únicamente para reuniones familiares. Y en Cataluña, a partir del jueves vuelve el confinamiento perimetral de todos los municipios catalanes. Vuelven a cerrar los centros comerciales y los fines de semana solo podrán abrir establecimientos considerados esenciales, que son supermercados, farmacias o peluquerías. ¿Te acuerdas de la primavera? Pues casi. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Parar a 10 días Cataluña para frenar la aceleración del virus. Después de Reyes, nadie podrá salir de su municipio si no es para ir a trabajar o al colegio. Y es que desde el puente Cataluña aumenta cada día. Un mes de crecimiento sin fin, de 7.000 contagios semanales a los 18.000 actuales. Las hospitalizaciones se crecen un 20% en 14 días y suman 2.084 ingresos. La consejera de Salud, Alba Vergés, reitera, no hay más remedio.
Las razones son evidentes. Venimos de un crecimiento que conseguimos contener, pero que es un crecimiento sostenido y debemos parar este crecimiento de nuevos casos diarios.
Epidemiólogos consideran tardías estas medidas y los sectores afectados denuncian improvisación. Comerciantes y el sector turístico de montaña advierten que esta tercera ola del coronavirus puede suponer la puntilla definitiva para muchos si continúan los cierres.
Mientras tanto, el ritmo de vacunación avanza más lento de lo previsto y algunos gobiernos regionales denuncian la gestión del Ministerio de Sanidad a la hora de repartir las dosis. Por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, decía esta mañana que aquí, en Herrera, en COPE, que no se ha tenido en cuenta el porcentaje de población mayor que vive en Galicia.
Y yo espero que se rectifique, porque lo que estamos ahora es vacunando a personas vulnerables, a personas mayores, y las comunidades autónomas no hemos recibido el porcentaje de vacunas en función de las personas mayores, sino en función de una fórmula que ni siquiera se aproxima al porcentaje de población, al menos en Galicia.
El proceso de vacunación y la evolución del virus en las distintas comunidades ha centrado la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad, que se ha celebrado esta tarde y del que está dando cuenta ahora mismo Salvador Illa. Sí, sí, el candidato del PSC a la Generalitat. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues los consejeros autonómicos se han quejado porque tenemos 17 planes de vacunación distintos que comenzaron con retrasos en el suministro de la primera semana y la incertidumbre de saber si habrá vacunas cuando se tengan que poner la segunda dosis. Y sin embargo, el ministro de Sanidad está asegurando que no existe cuello de botella ni retrasos en el plan previsto y que ya han llegado a España 718.000 dosis, entre ellas las 350.000 de este mismo lunes.
Con los datos que he dado, se han administrado ya 82.834 dosis de 718.575 que se han suministrado, pero de estas 718.000, 360.000 se han suministrado hoy, por tanto no se podían administrar o era muy difícil que se administraran. ¿No? Está evolucionando correctamente y vamos a ver cómo yo espero que esta misma semana vamos a coger ya una velocidad, si me lo permite la expresión, una velocidad de crucero en este proceso de vacunación.
Y mientras llega esa velocidad de crucero, las comunidades autónomas como Cataluña, Castilla y León, Madrid, Baleares, Murcia o Valencia anuncian el endurecimiento de las restricciones por los malos datos de la pandemia y Salvador Illa acaba de anunciar que esta será la tónica general en las próximas semanas.
No se trata de no bajar la guardia hasta el Día de Reyes, se trata de no bajar la guardia durante las próximas semanas, porque vienen semanas complicadas y por tanto también esta petición de seguir manteniendo la guardia muy alta.
Y como dato positivo, el ministro está confirmando en estos momentos que la Agencia Europea del Medicamento ha adelantado su reunión a hoy mismo y que para poder autorizar la siguiente vacuna, la de Moderna, que se sumaría a la de Pfizer, que se está suministrando en estos momentos.
Hablando de vacunas, estamos pendientes de una reunión de esa Agencia Europea del Medicamento que podría dar hoy mismo el visto bueno a esa vacuna de Moderna, lo apuntaba Maribel. En el Reino Unido hoy se ha comenzado a administrar la vacuna de Oxford. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. A las 7:30 de esta mañana, hora de Oxford, ha ocurrido primera vacunación ya fuera de los ensayos clínicos. El protagonista era Brian, de 82 años, paciente de diálisis, cuya gran ilusión ahora es poder celebrar su 48 aniversario de bodas a finales de 2021. Parco en gestos, apenas ha expresado emociones durante el pinchazo, pero después hablaba así con la BBC.
Para ser sincero, no he notado nada. La vacuna significa todo para mí. Es la única forma de volver a la vida normal. Este virus es terrible. Lo supe el sábado. El sábado me lo dijeron. Estoy muy contento, muy contento.
Le ha vacunado la enfermera jefe del Hospital Churchill en la Universidad de Oxford, apenas a unos cientos de metros del laboratorio donde se creó la vacuna de AstraZeneca.
Por cierto, Paloma, el virus sigue descontrolado en el Reino Unido. Dentro de un par de horas está anunciada otra rueda de prensa de Boris Johnson. De momento, esta tarde, confinamiento total de Escocia. Pero te escuchaba decir que está literalmente en la zona cero, en Londres, Paloma.
Sí, la primera en tomar medidas drásticas ha sido Nicola Sturgeon y desde esta medianoche, efectivamente, en Escocia es obligatorio legalmente quedarse en casa. Los colegios van a seguir cerrados por lo menos hasta febrero. Y se espera que Boris Johnson anuncie prácticamente lo mismo a las 8, hora de Londres, serán las 9, hora de la linterna. El primer ministro británico anunciará que prácticamente todo el país se sube. Están inventando niveles a medida que avanza el virus y se resisten a pronunciar la palabra lockdown, que sería el confinamiento total. Hoy se rumorea que llegaremos a nivel 5, que en definitiva es lo mismo que el año pasado en el mes de marzo.
Pues no parece que hayamos aprendido mucho. Gracias, Paloma, como siempre.
Hasta luego.
Adiós, chao, chao. Y dejo para el final al ministro Salvador Illa, pero en su variable personal y política. Dice que no dejará el cargo hasta que no empiece oficialmente la campaña de las elecciones catalanas el 14 de febrero. Es decir, que durante todo el mes de enero va a seguir compatibilizando su condición de candidato del PSC con la gestión de la crisis. El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, dice que es una inmoralidad que no dimita.
Utilizar el ministerio que se encarga de la salud de los españoles como plataforma electoral con falta de transparencia, en un momento en que los datos de la pandemia son muy preocupantes y en plena etapa de vacunación, es una auténtica inmoralidad. Una inmoralidad política, una inmoralidad en la propia actuación del señor Illa, que no puede continuar ni un minuto más.
Claro, más allá de ser buen candidato o no, los electores y su partido sabrán, la cuestión es ético que en plena pandemia, con la que tenemos encima y con la que se avecina, en plena campaña de vacunación, el máximo responsable se vaya de candidato a una comunidad autónoma? Con toda la legalidad, con toda la... lo que quieras. ¿Eso ocurriría en otro oficio que no fuera la política? No sé, yo cuanto menos tengo dudas. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Como Alicia, cuando celebraba el no cumpleaños con el sombrerero loco, ¿se acuerdan? Los españoles tenemos al no ministro. Salvador Illa es nuestro no ministro. Su jefe, el no doctor y solo presidente a ratos cuando la foto mola, ha decidido que la guerra que dijo que librábamos contra la pandemia ha quedado en una pequeña batallita para la que nos llega con un medio ministro y nos sobra. Fíjate, Ángel, que con un consejo de 23 miembros yo estaba convencida de que a la salud de los españoles podían dedicarse un puñado de ministros, ignotos un año después, que no tienen otra cosa mejor que hacer además de cobrar el sueldo público. Pues nada, a ver cómo le explicamos a un alemán, por ejemplo, que tenemos un ministerio de consumo en manos de una calamidad política como Alberto Garzón, mientras la sanidad pública la gestiona un científico venido a menos, 17 consejeros de salud atribulados y un ministro a tiempo parcial. Mejor no se lo contamos. Lo dicho, feliz no ministro de Sanidad en nuestro Pedro en el País de las Maravillas.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 4 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. En las carreteras tenemos complicaciones de entrada en la 1 en Alcobendas, en la 4 en Pinto y en la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío, de salida en la 3 en Rivas y en la 42 en Fuenlabrada y en la M40 en Villaverde sentido A42. Y la incidencia a 14 días baja de los 400 casos por cada 100.000 habitantes que teníamos el jueves pasado previa de Nochevieja a los 375 que tenemos hoy. Y además te cuento que de nuevo ha sido detenido el Goyito, el famoso alunicero madrileño, cuando estaba en libertad con cargos, en este caso por robar con violencia en una tienda de telefonía en Parla. Escuchas la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna. Manolo Lama. Feliz año, compañero.
Igualmente, Ángel Espósito. Hoy te traigo tres nombres propios. El primero, Sergio Ramos. Ayer el partidazo de la COPE adelantaba que oficialmente el Real Madrid no le ha hecho a su capitán todavía ninguna oferta, ni en cuanto a cifra, ni en cuanto a cantidad de años. Ya sabes que Sergio Ramos desde el 1 de enero podría negociar con cualquier equipo. El segundo nombre propio es el de Antoine Griezmann, ayer suplente. Koeman prefirió que jugara Breguet como titular. El hombre que le costó al Barça más de 140 millones de momento no cuenta para el holandés. Y el tercer nombre propio será Marcelino García Toral. Mañana será presentado y el miércoles se sentará en el banquillo de San Mamés para dirigir al Atleti precisamente contra el Barça. A y media te lo cuento.
Venga, te espero. Hasta luego, Manolo.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El tesoro del abuelo. La supernave de mamá. El cochazo de Charlie. La bala roja. El maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen. La última Navidad en París de Ciudadela Libros, novela epistolar apasionante e inspiradora. Ambientada en la Primera Guerra Mundial, Evie y Thomas compartirán sus anhelos y miedos. ¿Podrá florecer el amor en medio de la guerra? La última Navidad en París en tu librería habitual.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Vuelve la ilusión de regalar. Vuelve Feliz 2021 en El Corte Inglés. Una ocasión única con ofertas exclusivas, como el estuche de regalo de Ritual of Jean Calming Collection, exclusivo El Corte Inglés, por solo 39,90 euros. Del 26 de diciembre al 5 de enero, celebra el año nuevo con Feliz 2021 en El Corte Inglés.
Un año que nos ha puesto a prueba y desde el principio Cruz Roja lanzó el Plan Responde para llegar a todos los rincones, ayudando ya a 3 millones de personas en socorros, intervención social, educación y también empleo. Una movilización sin precedentes que continúa, de la sociedad para la sociedad, porque Cruz Roja siempre responde.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Uriarte,
dime.
Feliz año, chaval.
Lo mismo digo. Oye, no lo... aunque te he oído el arranque y me estaba dando ganas de irme a la cama, ¿eh?
Ya, no me extraña, pero así tapadito, ¿verdad? Así como con la mantita.
Digo, vaya cómo hemos arrancado, madre mía.
En es fin, lo que hay, tío. Bueno, otros arrancan haciendo el gamba, ¿eh?
Sí, sí, casi mejor, dime, ¿eh?
Escucha.
Dime.
Kiko Rivera y Omar Montes, que yo me he enterado esta mañana quién era, por cierto.
Yo también.
En Marbella, Leticia Sabater, en su casa en Madrid. Bueno, ella dice que no estaba, pero son algunos de los rostros conocidos que se suman a los anónimos que la han liado parda estas Navidades. Y es que hay gente con una capacidad especial para meterse en líos. Sí, sí. John Uriarte, que hace mucho tiempo que no tiene edad para fiestas, aborda el tema.
Espera, que me salgo un momento.
Venga.
Y ahora entro. He visto luz y he entrado.
Hola, Uriarte, feliz año.
¡Feliz año 2021!
Igualmente, chaval.
Qué raro suena, ¿eh? Todavía. Suena como a película de Kubrick.
Bueno, esta mañana ha abierto Herrera el monólogo de las 8 diciendo... Ah, tal, no sé qué, lunes 2020.
Te lo tengo guardado para el resumen de hoy porque ha sido uno de los momentos memorables. Memorables. Bueno, hay que dejar... Además, ya sabes que nos gusta meternos con los jefes.
Hombre,
intrínseco en nosotros.
Por supuesto.
Bueno, hay que dejar claro antes de nada que Melchor, Gaspar y Baltasar son responsables, llevan mascarilla y vendrán la noche del 5 de enero para dejarnos regalos. Incluso a Expósito, con lo cual fíjate si tienen mérito.
Sí.
Lo de Marbella eran otra cosa, eran unos chicos disfrazados. Me da pena por Kiko Rivera, porque fíjate, ahora enfadado con su madre y encima este lío. Con lo orgullosa que estaba la Pantoja de él no hace mucho.
¡Isabel Pantoja! Mira lo que me he hecho en la base entrar. Un tatu en los nudillos. ¡Pa-ki-rin! Como le gusta a mi pequeño, con falta de ortografía. Porque le quiero. ¿Habéis visto Prison Break? Sí, hombre, la serie esa en la que un chulazo moreno se tatúa un plano para escapar de la prisión. Pues te puedes creer que el macho exactamente lo mismo. Antes de entrar, me pegó este plano en la espalda. Atiende qué precisión. Aquí estoy yo, en la cárcel, in the prison, y aquí está él, en Cantora, esperándome con una stripper que ha conocido pinchando.
Ahí está. Cuando se llevaban bien.
Lo de los strippers es cruel.
Sí. No, ahora tiene una mujer muy baja, creo.
Hombre, sí, está guapísima.
Pero, Yo que he descubierto quién era Omar.
Omar ese.
Oye, pues está forrado, que creo que tiene
Omar Montes. Ese.
Bueno, mira, igual es algo de nuestra compañera Belén. Bueno, ahora en cambio va a echar.
El primo Omar.
Claro, el primo Omar de toda la vida, claro, de nuestra compañera, claro, Belén Montes.
Sí, sí, bueno, me ha dicho algo por línea interna, ¿no? Sí, no lo he entendido.
Algo de nuestra familia, me imagino.
La tuya.
Ahora, cuidado, que lo de montar líos no es exclusivo de los famosos que salen en los cotilleos, ¿eh? Aunque alguno y alguna, eso sí, compra boletos para salir en titulares por irresponsable. Así el caso de Kiko y compañía, o Leticia Sabater, que alquiló su casa y montaron una. Dice ella que no tenía nada que ver.
Sí, mira que me extraña, ¿eh? Porque escuchando sus canciones no te daba a entender que sus navidades fueran para nada polémicas.
¡Que empiece la fiesta! ¡Hoy, mamá! El pavo lo trinchan los puños. El pavo lo trinchan los papis. El pavo lo trinchan los hermanos. El pavo lo trinchan los sobrinos. ¡Que siga la fiesta! ¡Hoy, papá! ¡Tríntame el pavo, papito!
Es muy buena, ¿eh?
Yo no intuyo nada de eso.
A mí me parece muy buena la canción.
Eso, si no le detuvieron por esto, yo no creo que le detenga por la fiesta.
A ver, sube. ¿Qué dice?
No sé, habla de Lobato, será el periodista.
Será, pues, venga.
Bueno, por cierto, para estar 40 horas de fiesta y no dormirte hay que tener mucho café, porque la fiesta llevaba 40 horas.
Sí, sí, es verdad.
Cuidado. Bueno, esta gente es conocida, pero hay muchas otras que han montado fiestas en Navidad.
Sí. Por eso desde COPE pedimos la creación de un ministerio paralelo al de Sanidad que trate a esta gentuza irresponsable.
Que los resultados son poco alentadores. La sangre, probablemente.
La sangre está en perfecto estado. El problema proviene más bien de su cabeza.
No me asuste, doctor.
Según los resultados de estas pruebas, es usted imbécil.
¿Eh? No puede ser. No puede ser, pues yo vengo de una familia de catedráticos y esto no puede ser.
Me temo que eso no es obstáculo suficiente como para que usted sea en este momento un tonto a las tres.
Pero bueno, ¿y esto tendrá alguna cura, algún tratamiento?
Esto es crónico, o sea, para siempre.
Para siempre.
Para siempre.
Hemos visto muchos de esos últimamente.
Bueno, hordas. He visto más irresponsables, por cierto, entre gente de nuestra edad que entre chavales, ¿eh? Todo hay que decirlo también, ¿eh? Bueno, y es que algo innato tiene el ser humano que hace que algunos la líen a la mínima.
Sí, sobre todo si se junta con otra gente y hay una fiesta. Esto pasaba incluso en los tiempos de Gila.
Cuando pusieron los hilos de la luz, de alta traición, que le dijimos a Linda Lecio que eran para tender la ropa, subió para arriba, se enganchó, venga. Cuando cayó al suelo parecía la ceniza un puro. Y lo que nos reímos, venga. Hasta su padre dijo, me habéis dejado sin hijo, pero me he reído.
Es que yo que cada vez que escucho esto pienso en ti.
No, como el padre o como el autor.
Como cualquiera de los dos.
Ah, vale.
Bueno, conste que no solo ha habido lío por fiestas ilegales, ¿eh? También en otros momentos, pese a llevar mascarilla y todo, alguno la ha liado y sin coronavirus.
Sí, pensemos, por ejemplo, en esa persona que haya o no una fiesta, habla más de la cuenta.
Oye, ¿tú cuántos años tienes?
Adivina.
Pues, por tu piel, 25. Por tus ojos, 20. Y por tu cuerpo, 18.
Vaya, tú sí que sabes cómo conquistar.
Espera, que estoy sumando.
Eso te lo habrá contado Rubén Corral.
Claro, nuestro subdirector Rubén Corral. Sí, sí.
Le he reconocido la voz.
Esta mala fe no la tenemos nosotros.
Nunca.
Bueno, por menos de esto ha estado a punto de montarse una tercera guerra mundial más de una vez. O sea, que cuidadito, ¿eh? Bueno, y lo de la gente inconsciente no pasa solo en España, ¿eh? Fuera hay alguno que merecería estudio.
Sí, sin ir más lejos, ¿qué habrá hecho en Navidad el estadounidense del que habla Joaquín Reyes?
La noticia era que un norteamericano del Medio Oeste le hicieron una radiografía y resulta que tenía 14 clavos instalados en el cráneo que se los había puesto él con una pistola de clavos, que yo esto lo entiendo porque sé lo que es aburrirse. Pero que fuera centro de salud del Medio Oeste. Me duele la cabeza, por favor, espere ahí. De repente, McGray, soy yo. El médico, con el historial, ¿qué le pasa? Me duele la cabeza. ¿Ha hecho usted algo para que le duela la cabeza? No.
Es que es verídica la noticia, ¿eh?
Este podía haber ido a la fiesta de Marbella.
Perfectamente. Además, ya llevaba el clavo antes de pasar la noche vieja, con lo cual, mira, eso que lleva Garao. Bueno, lo que está claro es que son un nefasto ejemplo para el resto, Y encima, en este caso, Kiko y compañía iban vestidos de sus majestades,
sí,
los reyes.
Cuando todos sabemos que sus majestades se portan siempre muy bien.
¿Qué has hecho?
Lo siento mucho.
Remover los tanques.
Aquí, Houston. Repite, por favor.
Lo siento mucho. No volverá a ocurrir.
Houston, tenemos un problema.
Bueno, hay majestades y majestades. Yo soy bueno, muy fan de este.
Sí, yo
muy
también.
Fan.
Sin duda.
Muy fan. Muy fan.
Bueno, ala.
Nada.
Oye, adiós, Majo.
Qué bonito año llevamos.
Adiós.
A mí que me está cansando.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Estáis hablando de la decisión del ministro de Sanidad de dejar de ser ministro para ser candidato, pero después, todo este mes, compagina. Hola, Nekane.
Eso es, Ángel. Lo has resumido perfectamente. Eso sí, nadie lo entiende. Nos lo están diciendo nuestros oyentes en el videoblog. Bueno, por cierto, que es el videoblog sobre este asunto. Bueno, lo puedes ver en Twitter, en @expositocopy, también en Instagram, en exposito-copy. Nos dice Jesús que, visto el cambio de cromos, España necesita políticos responsables de sus acciones y, sobre todo, que no lo dejen todo en los peores momentos. También nos dice Fernando, otro desplante más para el ciudadano. Lo grave es que nos parece normal, pues, a los ciudadanos. Luisa, habrá aceptado con los ojos cerrados de estar en primera línea de la pandemia a la tranquilidad de Cataluña. Y también nos dice Marta, ¿alguien piensa que hay alguien imprescindible en este gobierno? Con esta decisión demuestran que todos son prescindibles.
Esta noche, tiempo de análisis con Alejandro Requeijo, con Ignacio Camacho, a las 10, las 9 en Canarias. Reque, sí, inaugura. Esta temporada con Camacho. Y esperamos mensajes, Nekane.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Nekane.
Dime.
Vete a hablar con Antonio, que tiene que hacerte una cosita. Adiós.
Ya, ahora.
Hasta luego.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El hospital y el convento de las Hermanas del Rosario en Beirut sufrieron graves destrozos por su proximidad a la explosión del pasado agosto en el puerto de la ciudad. Ellas atienden física y espiritualmente a los enfermos.
Ayúdennos a reconstruir este convento. Ayúdennos a quedarnos aquí. No queremos irnos y abandonar a esta pobre gente.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.es. Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu iglesia.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Aurelia Villalba, abogada de familia, es la primera novela del abogado Luis Tarraluki. A través de la vida de Aurelia y su necesidad de conciliar la vida de madre soltera, mujer moderna y abogada exigente, conocerás la realidad de la justicia de familia en un mundo que nunca podrías imaginarte. Nada de lo que cuenta es cierto, pero todo es verdad.
Este es un mensaje para todas las familias que ahora son más familias.
Si no fuésemos gemelos, ¿qué te gustaría ser?
Mellizos.
A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Por eso tenéis los muñecos bebés siempre juntos por 42,95 euros. Porque esta Navidad la ilusión está en jugar. El Corte Inglés.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Celebra el Día de Reyes con nuestros roscones de nata, trufa y crema por solo 3,99 y sin relleno por 3,49. Día, cada día más cerca de ti.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes en el que hemos conocido que desde Nochevieja han muerto 231 personas por coronavirus y más de 30.000 se han contagiado. La incidencia acumulada en los últimos 14 días baja con respecto a la semana pasada, pero Sanidad advierte de que las cifras subirán porque hay retrasos en las notificaciones. Eso sí, el ministro ha descartado aplicar un confinamiento severo.
Nos siguen viniendo unas semanas, digamos, complicadas, duras, en que hay que mantener la guardia alta, en que estamos experimentando un incremento de casos y en que hasta que no esté inmunizada una parte importante de la población, y esto no va a ocurrir hasta dentro de varias semanas, insisto, hay que tener todavía muchísima, muchísima prudencia.
Las comunidades autónomas endurecen sus medidas. Cataluña desde este jueves confina sus municipios y cierra comercios de más de 400 metros cuadrados durante 10 días. Baleares cierra el interior de la restauración en Ibiza, mientras que Aragón entra esta medianoche en un nivel 3 agravado. COPE Zaragoza, Ana Abad.
Algunas medidas siguen siendo muy estrictas, como el aforo al 25% en comercios con cierre de toda la actividad no esencial a las 8. Otras medidas, en cambio, sí que se flexibilizan. Aunque la hostelería también debe cerrar a las 8, se permite el consumo en el interior al 30% y en mesas de 4 personas, mientras los confinamientos de las provincias continúan, al menos hasta el 31 de enero. Ante ello, las estaciones de esquí y las casas rurales temen por la viabilidad de sus negocios. Begoña Sierra, de Turismo de Albarracín en Teruel, y Paz Agraz, del Sobrarbe en Huesca.
Vemos que la situación se está alargando demasiado y los negocios es difícil que puedan resistir en esta situación.
Y hemos pasado a la nada, ¿no? A nivel turístico y empresarial.
Los gimnasios se quedan con un aforo del 30% y los espectáculos culturales podrán llegar al 50% de su aforo con butacas asignadas previamente.
El temporal en España mantiene a 7 territorios en alerta amarilla por frío y nevadas. Unas malas condiciones meteorológicas están provocando cortes en varias carreteras del país. También, el temporal impide retomar la búsqueda del operario sepultado el pasado viernes en Asturias por una avalancha. COPE Oviedo, Marcos Martín.
Nieva sin parar en la zona de Río Frío, donde el pasado viernes se produjo el alud que sepultó a César Fernández y Virgilio García. El cadáver del primero ya ha sido recuperado, pero el riesgo de desprendimiento en la zona, la posibilidad de que se produzca un nuevo alud, impide a los servicios de emergencia retomar las labores de búsqueda en el lugar donde creen que puede estar Virgilio, mientras sus compañeros de trabajo no acaban de creerse la tragedia. Marco Antonio es uno de ellos.
Es imposible, no te da tiempo, son nada, décimas de segundo y ya estás pillado. Y una tragedia, y, joder, la gente está muy, muy afectada.
Las previsiones meteorológicas apuntan a una ligera mejoría. La EMET ha levantado la alerta por nevadas en la cordillera y los servicios de emergencia valorarán en las próximas horas si retoman la búsqueda de Virgilio en el lugar donde fue encontrada la quitanieves que conducía al fondo del precipicio, unos 200 metros más abajo de donde se produjo el alud.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos en primer lugar hasta Estados Unidos, donde el diario The Washington Post ha publicado un audio en el que se puede escuchar al presidente Donald Trump pidiendo que se cambien los resultados de las elecciones en Georgia. Necesitaba un puñado de votos, decía. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. En esa conversación telefónica filtrada, el presidente Trump le pide al secretario de Estado de Georgia que le encuentre 11.780 votos, un voto más de la ventaja obtenida por su oponente, el candidato demócrata Joe Biden, en ese estado. Una conversación de una hora y donde el secretario de Estado, un cargo republicano, refuta todos los argumentos de Trump sobre fraude electoral. La petición del presidente, que podría ser considerada como delito tanto federal como estatal, se produjo escasos días antes de que Georgia escoja a sus dos senadores, una elección que va a decidir quién controla el Senado de los Estados Unidos. Las elecciones se celebran mañana y las autoridades estatales ya han anunciado que habrá que esperar al menos 24 horas para conocer los resultados finales. Hoy, esta noche, tanto el presidente en ejercicio como el presidente electo cerrarán en dos mítines la campaña de sus candidatos al Senado.
Y de vuelta a Europa, nos vamos en primer lugar hasta Alemania, donde el ritmo de vacunación no está siendo como se esperaba y la presión recae sobre la canciller Angela Merkel. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ayer, 3 de enero, Alemania ha vacunado a 238.809 personas, según los datos que actualiza a diario el Instituto Robert Koch. A pesar de haber recibido más de 1,5 millones de dosis del suministro de Pfizer-BioNTech, esta lentitud en la campaña de vacunación le está costando severas críticas al gobierno y el ministro de Sanidad, Jens Spahn, ha tranquilizado hoy a la población asegurando que todos podremos vacunarnos a más tardar en el segundo trimestre. Para agilizar el proceso se plantea incluso retrasar la aplicación de la segunda dosis, la de recuerdo, prevista en principio 3 semanas después de la primera, con el objeto de alcanzar a más personas con las dosis ahora disponibles. También se está planteando obtener 6 dosis de cada envase, teóricamente pensados para 5, porque se ha comprobado en la práctica que llegan con algo más de la cantidad necesaria, de manera que podría rebañarse esa sexta dosis. Además, ha defendido la decisión de dejar en manos de Bruselas el aprovisionamiento de las vacunas, que está siendo muy criticado porque lastra la campaña. La vía europea es el camino correcto, ha insistido, mientras que las cifras, afortunadamente, van remitiendo. En las últimas 24 horas, Alemania ha registrado casi 10.000 nuevos casos y 302 fallecimientos, y mañana se reúne Merkel con los presidentes de los Bundesländer para decidir si se prolongan las restricciones.
Y terminamos en el Reino Unido, donde la justicia británica ha rechazado la extradición del activista Julian Assange a Estados Unidos, donde se enfrentaría a penas que suman hasta 175 años de cárcel. Londres, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Estábamos pendientes. De momento se queda en Londres Julian Assange, ¿no?
No solo se queda en Londres, sino que podría salir en libertad bajo fianza si la defensa se sale con la suya. De momento, Estados Unidos tiene un plazo de 14 días para recurrir la decisión de la justicia británica, y si la apelación fuera exitosa y el alto tribunal dice que sí, que hay que extraditar a Julian Assange, entonces intervendría la mismísima ministra del Interior, Priti Patel. Lo que más ha llamado la atención ha sido el argumento con el que esta mañana se decidía proteger al australiano fundador de Wikileaks. Preocupa su salud mental, decía el veredicto, y podría quitarse la vida. Así que ahora mismo sigue vigilado en la prisión de alta seguridad donde ha estado los últimos meses.
Bueno, pues nada. Es curioso lo de Julian Assange. A ver quién le ficharía como informático en su empresa, más allá de los líos que tenga encima. Gracias, Palo.
A ti.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Comienza un año que, como ocurrió con 2020, va a estar marcado por la pandemia. Hemos vivido una de las mayores crisis de la historia. Pero toca la esperanza en la recuperación, claro. El Banco de España estima un crecimiento de entre un 4 y un 8, pero en ningún caso llegaría al 10 que recoge los presupuestos del Estado. De lo que no hay duda es de que van a ser meses marcados por los cierres de comercios, por los ERTE, por los ERE, también por el teletrabajo, más impuestos, por supuesto. Así que seguiremos hasta que la vacunación llegue a la mayor parte de la población, cuán largo me lo fiáis, y los fondos reactiven el consumo, si es que lo hacen. Con todo esto sobre la mesa, decía Jon Uriarte que daban ganas de meterse en la cama otra vez, vamos a analizar qué nos espera para este 2021 con Fernando Fernández, nuestro profesor de economía de cabecera y también habitual en el EU University. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Oye, si te pido que seas periodista, ponme un titular a modo de crónica, un suplemento sobre las perspectivas de 2021. Titular, ¿qué pondrías?
Titular, meterse en la cama en la primera parte del año y salir con alegría en la segunda.
Bueno, que sepas
meterse
que
en la cama por la cama de
ya, ya. De... Que digo que sepas que eso es muy largo, ¿eh? Para un titular. Bueno, pero bueno, vale, te lo admito.
Un año dividido en dos.
Vale, perfecto.
Pues, ah, vale.
¿La recuperación dependerá de cómo se gestione la vacunación?
Bueno, esto es precisamente por lo que va a estar dividida, ¿no? En la primera parte del año vamos a tener expectativas económicas en realidad muy malas, mucho peor de lo que estamos esperando. Estamos viendo nuevos confinamientos. Estamos viendo, por lo tanto, nuevas restricciones a la actividad económica, al comercio, a la libre movilidad de mercancías, etcétera, y todo eso va a hacer que la primera parte del año sea muy mala. Si la vacuna se gestiona bien, si somos capaces efectivamente de vacunar una parte importante de la población, y no solo la vacuna, sino también si hay avances importantes en el tratamiento del COVID para aquellos que desgraciadamente lo sufran, lo cojan, entonces podemos tener una segunda mitad del año, más o menos, realmente muy buena, porque lo que va a haber es una desbordante alegría de la gente, ganas de recuperar el consumo, los viajes y toda la actividad perdida, ¿no? Por eso creo que va a ser un año muy distinto y muy difícil. Y todo depende efectivamente de que tengamos éxito en gestionar bien la vacunación de la población, en generar confianza y también confianza en la política económica, que esto es importante.
Me sé la respuesta, pero la pregunta hay que hacerla. ¿Los fondos europeos son la panacea?
No, no solo son la panacea, sino que está siendo un arma de doble filo, incluso negativos. Y me explico. Y tiene toda la pinta que vamos a acabar en un plan E2. Si recordáis el plan, si recuerdas el plan de Zapatero, ¿no? Que se tradujo fundamentalmente en un montón de obras menores repartidas por toda España que no sirvieron para nada más que para aumentar las posibilidades electorales de entonces presidente Obrero, ¿no? Y esto tiene toda la pinta que va a volver a pasar. Pero además es que pueden estar mal diseñadas para los objetivos de España. España lo que necesita es crear empleo. Y eso no necesariamente se compadece con profundizar en la digitalización, que obviamente normalmente tiende a reducir el nivel de empleo, o en la transición energética, que a medio y largo plazo puede producir resultados, pero no a corto, ¿no? Además, está poco claro cuándo van a llegar. Yo creo que lo importante aquí no es tanto utilizar bien los fondos europeos, como, insisto, generar confianza económica. Es decir, que hubiese, que no va a haber, obviamente, una política económica que alimenta las expectativas de los empresarios y de los trabajadores, porque genera confianza para que haya inversión, una vez, insisto, que la pandemia esté básicamente controlada o parezca controlada. Es muy difícil generar confianza cuando la gente sigue encerrada en su casa con confinamiento. Pero si pensamos que en algún momento del año la vacunación va a estar generalizada, y ahí es donde vamos a ver los países que habrán adoptado políticas de confianza, que generan crecimiento, que generan inversión y que, por lo tanto, generan empleo, y aquellos otros países ancladas en políticas mal entendidas de reparto, que acaban siendo reparto de la miseria, y eso nos genera más desempleo y más crisis.
El termómetro por excelencia, el empleo. Terminamos con una tasa en torno al 16%, estos son prácticamente 4 millones de parados dentro de nada. ¿Previsiones para el 21, Fernando?
Bueno, la mayor parte de los analistas están dando una cifra de paro EPA, y te explico inmediatamente lo que quiere decir con esto, en torno al 17,5%, es decir, que más o menos crecerá un punto porcentual en nivel de empleo. Pero cuando insisto en el paro EPA, es porque ahí no estamos recogiendo los empleos suspendidos, es decir, aquellos que van a seguir hibernados vía ERTE o vía, en el caso de los autónomos, el equivalente de los ERTE para los otros, la suspensión temporal de la actividad, en el caso de los autónomos, es decir, aquellos empleos que están artificialmente calificados como población ocupada, pero que de hecho es gente que está en paro. Y estos, si contamos esto, la tasa de paro efectiva, lo que yo llamo la tasa de paro efectiva, superará claramente el 20% por el año. Va a ser un mal año para el empleo. Y un mal año para el empleo porque se agotan la hibernación, digamos, de la destrucción de empleo que han significado los ERTE. Y vamos a ver muchas empresas caer, desgraciadamente.
Seguro que sí. En cuanto a los presupuestos, a medida que pasan las semanas, ¿sigues sin creértelos?
Bueno, es que son la peor medida posible. Primero, porque son completamente irreales, por lo tanto, efectivamente, sigo sin creerlos. Es más, la previsión de crecimiento que dan, el 10% que tú apuntabas en la entradilla, es casi el doble de lo que el consenso de los economistas españoles e internacionales están apuntando. La gente está hablando de un crecimiento del PIB del orden del 6% en España. Y eso, insisto, suponiendo que efectivamente la segunda parte del año sea buena, porque la vacunación permite crecer. Si seguimos como estamos en este primer, estamos en dos días, ¿no? Pero en lo que apunta de confinamiento en el mes de enero, incluso el 6%, pues será optimista. Con esto, todas las previsiones de los presupuestos están equivocadas. Pero es que además la filosofía que impregna el presupuesto, una filosofía intervencionista, de más control, de más castigo y persecución a la creación de riqueza, eso solo puede generar desempleo. Es el ejemplo claro de una política económica equivocada. Lo que yo decía de que cuando tengamos la vacunación veremos la calidad de las políticas económicas y veremos la diferente tasa de crecimiento y recuperación en los países, me temo que va a ser la triste realidad de España en la segunda mitad del año.
Y la última, profesor, también me sé la respuesta. La subida de impuestos, que hay un montón, ¿es para los ricos?
Bueno, nunca son para los ricos, ¿no? Pero además, lo que sí son este año, es curioso, son un anuncio de subidas de impuestos que van a afectar a la clase media, como acaban siempre afectando, pero sobre todo que son bastante inútiles. Es decir, al final, con toda la panoplia de impuesto a los ricos, impuesto al patrimonio, sobre impuestos al IRPF, impuestos a los planes de pensiones, a las primas de seguro, ¿no? Pensando que solo ahorran los ricos y solo tienen seguro los ricos, todo eso va a recaudar aproximadamente, no llega a medio punto del PIB. Entonces, cuando estamos hablando de un déficit, que en el mejor de los casos está en torno del 12% del PIB. Es decir, las subidas de impuestos son una salida, un saludo demagógico a la clientela electoral del populismo, de la parte populista del gobierno, por decirlo claramente, que no tiene ningún impacto económico, pero que asustan. ¿Asustan por qué? Porque generan expectativas de que cuando haya crecimiento puede haber más impuestos y se puede agotar y quemar esa recuperación económica. Y eso es lo que yo de eso subrayaría. ¿No? Si tuviese que hacer un titular, si lo tengo que hacer al final y puedo, la política económica va a notar su efecto perverso cuando empiece la recuperación. Los presupuestos van a notar su efecto perverso cuando empiece la recuperación, cuando estemos vacunados.
Caramba. Otro día hablamos de la importancia de la seguridad jurídica en la confianza y en la economía. ¿Te parece?
Te pongo deberes.
Me parece fundamental y tiene mucho que ver con esto, ¿eh?
Tiene todo que ver con esto. Me encantado de hablar de esto.
Venga, pues te pongo deberes. Venga. Profesor Fernando Fernández, feliz año como siempre y te dando un abrazote potente.
Venga, feliz año y un abrazo a todos.
Adiós, amigo. Cuídate.
Chao.